Viajar solo nos da muchísimas experiencias de vida. Quien diga que viajar solo es la mejor experiencia, tiene razón, no se equivoca, pero no es tan fácil como parece. La verdad, uno necesita decisión, las ganas y perderle miedo a muchísimas cosas. Viajar solo te enriquece como persona, pero sobre todo te da oportunidad de conocer tu esencia y quién eres en realidad. El día de hoy vamos a platicar de las experiencias de viajar solo, los motivos por los que a veces uno viaja solo y todo lo que nos llevamos después de ese maravilloso viaje interno, porque también hacemos viajes internos cuando estamos en otro país, con otras personas, otra cultura. No tenemos nuestro soporte de amigos ni de familia y creo que nos ayuda muchísimo a crecer como individuos. Tengo un invitado súper especial para este podcast y pues nada, bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Bren, este es el capítulo número 8 de este podcast. Yo sé que los tenía muy abandonados, pero ya les platicaré por qué abandoné solo una semanita este podcast, porque estoy haciendo por ahí una pruebita para un futuro episodio de este podcast, que también me gustaría que fuera pues muy enriquecedor para todos ustedes que nos están escuchando desde su celular o su laptop o su tablet, etcétera, etcétera. Y tal como escucharon en la introducción, el día de hoy tengo un invitado muy, muy, muy especial. Creo que es uno de los invitados con los que podría tener una discusión súper fuerte. Quise que esa persona fuera la indicada para hacer este podcast porque somos de la misma familia. Hemos tenido procesos de crecimiento totalmente distintos y uno de ellos que creo que nos enriqueció como personas fue viajar solos. Obviamente yo viajé sola por primera vez al extranjero, por primera vez también a los 23, y esta persona que ya muchos saben que es mi hermano, el invitado especial, viajó a los 27 por otro tipo de motivos y también viajó solo. Obviamente yo viajé muchísimo menos tiempo que él. Él viajó un mes, yo viajé 15 días y él tuvo la fortuna de viajar a países hispanoamericanos y yo viajé a Canadá, como muchos de ustedes que me conocen y lo saben. Entonces son experiencias totalmente distintas. El viaje fue obviamente distinto también en mentalidad, en cultura, en las personas, en las experiencias, en las buenas experiencias, en las malas experiencias. Y creo que va a estar como bien divertido porque vamos a entender cuál fue lo que nos dejó viajar solos y cómo nos ayudó en nuestra vida después de ese viaje. La introspección que hicimos y cómo conocimos a la persona que es nuestra mejor compañía, que somos nosotros mismos, y saliéndose de su zona de confort, no teniendo a sus papás en este tipo de viajes, y obviamente resolviendo todo, quitándote los miedos. Fue algo como muy enriquecedor, por lo menos para mí. Hizo que creciera mucho como persona, así que va a estar, híjole, como muy de lujo este nuevo episodio. Y para ya dejar el choro inicial y empezar con este programa, quiero recordarles que este podcast ustedes lo pueden estar escuchando vía Google Podcast, Spotify, Anchor.fm, Breaker.audio y Radio, o bueno, más bien es radiopublic.com, así se dice, pero se los digo en español, radiopublic.com, para que lo busquen como El Rincón de Bren. Ustedes pueden encontrar todos los episodios que no han escuchado y este nuevo que estamos subiendo esta semana. También les recuerdo mi Twitter, que es @brenbfm. Ustedes me pueden escribir por ahí si tienen dudas, quieren algún tema en específico, quieren que esté alguien especial en este podcast, bueno, pues me lo pueden sugerir por aquí. Y vamos a iniciar con este maravilloso episodio donde vamos a aprender muchísimo y donde nosotros queremos incitarlos a ustedes, amigos. Si ustedes no han tenido la oportunidad de viajar solos, sí viajar con amigos, con familia, pero solos como tal, que lo hagan, porque de verdad les va a cambiar la vida. Pues ya estamos aquí, amigos, vamos a empezar a platicar. Quiero darle la bienvenida a mi hermano Miguel, para los cuates, amigos y demás. Es Mike, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, aquí bien contento visitando.
Visitando mi cabina.
Carísima de París.
Mi cabina carísima. Carísima. Oigan, amigos, pues el día de hoy vamos a platicar, como ya escucharon en el intro, de nuestras experiencias de viaje. Quisimos hacer, la verdad es que lo platicamos antes de grabar, quisimos hacer este episodio él y yo porque tuvimos experiencias súper distintas cuando viajamos solos por primera vez. A ver, y vamos a empezar desde el principio. Yo me equivoqué en la sección pasada porque dije que habías viajado a los 27, pero no, corrígeme.
Ojalá viaje a los 27. No, yo viajé a los 25 años, hace un año, exactamente.
Él viajó a los 25 y yo viajé a los 23. Entonces sí, son como, pues ahora sí que 2 años distintos, con distinta mentalidad, distintos proyectos. ¿A ti qué te movió viajar solo? O sea, ¿qué fue lo que impulsó para que tú dijeras, voy a agarrar mis maletas, me voy a ir solo?
Pues mira, la verdad es que empecé a ver muchos como blogs de viajes y así, como que me dio muchas ganas de conocer, ¿no? Pero la verdad es que la excusa perfecta fue que una amiga mía de la universidad se fue a vivir a Santiago de Chile. Entonces como que yo dije, pues la verdad viajar solo creo que es un paso importante en la vida de alguien. Siempre como que te da mucho miedo. Entonces yo usé eso como muletilla para poder animarme a viajar. Aunque después mi amiga me quedó mal y se regresó una semana antes de que yo fuera para allá. Y pues ya, tuve que viajar 100% solo, pero pues sí quería viajar y esa fue mi excusa.
Quiero que todos sepan que somos súper fans de Alan Estrada y es una de las personas que hemos visto nosotros que es un videobloguero que a los dos nos impulsó a viajar solos. O sea, fue algo muy cagado porque Mike no era fan de Alan Estrada cuando yo era fan de Alan Estrada. Yo empecé a ver a Alan Estrada cuando inició Alan por el Mundo. O sea, era fan todavía antes de que él fuera el famoso bloguero de viajes mexicano. Pero cagadamente, ese cuate fue el que me impulsó a mí a viajar sola. Y a él también. Entonces eso está como bien chido. Y la segunda es que le mandamos saludos a la amiga que lo dejó botado porque fíjate que es una de las que me escucha bastante, así que...
Gracias, güey.
¡Un saludo! Y ese yo creo que fue un motivo también para mí. Este cuate me impulsó muchísimo para hacerlo, pero creo que también la onda de que en mi caso nuestro primo vivía en Canadá. Ya tenía 6 años viviendo allá, nadie de nosotros había ido a verlo y pues fue como el impulso para mí también, o sea, que había alguien, solo que a mí sí me tocó verlo allá y no se regresaron antes.
No se regresó.
O sea, fue, es que cagado, o sea, al sí. Final de cuentas fueron los dos motivos los mismos.
Siempre es alguien, es que yo creo que es más fácil viajar solo cuando alguien está del otro lado, ¿no? En general, porque pues también conozco y tengo amigos que han viajado solos sin necesidad de que haya alguien del otro lado, pero normalmente como que eso te da un poquito más de, pues, seguridad, ¿no? Tranquilidad. La verdad es que viajar a otro lado, en lugar de que sientas que el mundo es más grande, pues creo que hace que te des cuenta que no es difícil conocer más de él. Entonces, yo creo que eso te echa la mano. A mí me echa la mano.
Sí, súper bien. Y ahora, algo que también me gustaría como enfatizar, yo tengo muchas personas cercanas a mí, yo no sé si tú también, que les da kiki viajar solos, güey. O sea, sí, siempre traen el tabú de, ay, no, Con amigos. Ay, no, con familia. Ay, no, pero es que yo solo no. Y la verdad es que hay que quitarnos mucho ese miedo. Creo que un tip bueno que nosotros podemos dar es que si te da miedo viajar solo, vayas a un lugar donde esté alguien que conozcas. No necesariamente tienes que ser el extranjero, ¿eh? Creo que puede ser desde el
Un
interior de
estado,
la
claro.
República, pero esa experiencia de irte al aeropuerto solo, esperar tu avión, viajar solo o en autobús o lo que quiera, siempre te da esa pauta de independencia en cuanto a viajar,
Claro.
¿no? Ahora platícanos, pues yo no he dicho a dónde fuiste.
Ah, ok, vale. Mira, yo fui a Santiago de Chile, fui al desierto de Atacama, luego fui unos días a la isla de Pascua o Rapa Nui, que es su verdadero nombre, y estuve una semana, un poquito más de 7 días, en Buenos Aires. Ahí fue a los lugares que decidí visitar.
¿Cuánto tiempo decidiste irte y por qué decidiste irte ese tiempo?
Me fui un mes. Y la verdad es que cuando decidí irme, yo ya estaba, como les digo y como les comenta Bren, pues veía mucho a Alan Estrada y mi primer viaje yo quería hacerlo a Tailandia y al día siguiente quería irme a Irlanda y al día siguiente quería conocer Alaska, en fin, ¿no? Pero pues la cartera no da para tanto. Entonces, una noche que estaba pues yo solo en mi sala y viendo videos de este brother mientras estaba en la compu. Curiosamente, mi amiga estaba conectada, me puse a platicar con ella. Ella, si mal no recuerdo, ya llevaba como medio año viviendo allá. Y pues me dijo así como de, no, si quieres viajar, ven y hacemos cosas y te enseño lugares, en fin. Entonces como que en ese momento me inspiré, me metí a páginas de búsquedas de vuelos y compré mi vuelo y lo compré por 30 días. Porque pues yo dije, ah, bueno, en ese inter quiero conocer varias cosas del país, ¿no? Y bueno, un consejo que te da, por ejemplo, Alan Estrada, en Alan por el Mundo, es que siempre hay que tratar de visitar la menor cantidad de países, pero la mayor cantidad de días, pues para que los puedas aprovechar, también considerando que te llueva un día y no puedas salir del hostal, en fin. Por eso fue que decidí esos días.
Eso está súper padre. Y en mi caso fue que, bueno, a mí, como ya les platiqué, me impulsó que estaba mi primo por allá. Él me dijo, en esa época, él vivía en Montreal y me dijo, pues lánzate aquí y para Montreal, pues está como bien fácil moverte, ¿no? Así que yo también sigo a una mujer, por ahí de seguro me va a escuchar, Vero, te mando un saludo. Ella es una bloguera que se llama Tips de Viajero. Y la verdad es que me metí, la encontré por casualidad en internet. Ahora somos amigas cibernéticas. Y decidí yo mi viaje a partir de algunos consejos que ella daba igual, ¿no? De ir a pocas ciudades, pero pues abarcar como por ahí muchas atracciones y que pudieras conocer mejor las ciudades. Así que en mi caso yo tomé la decisión de llegar a Montreal, viajar a Toronto y conocer las cataratas del Niágara, que para mí era como lo que mejor quería hacer. O sea, yo iba a Canadá por las cataratas y a mí me valía madre lo demás, ¿no? Entonces, en mi caso, y distinto a Mike, yo solo viajé 15 días y otro proceso totalmente distinto, porque obviamente para ir a Argentina y a Chile no necesitas visa. Cuando yo viajé por primera vez a Canadá sola, sí necesitabas visa, ¿no? Entonces sí, está cañón. ¿Qué pasa? Voy a retomar esta onda. Cuando a ti te dicen, ¿sabes qué? Pues me voy a regresar a México, tu amiga, y tú ya compraste todo.
Uy, bueno, pues lo primero que me dio fue mucha ansiedad, ¿no? Creo que hasta dentro de mi cabeza pensé en cancelar las cosas, o sea, como reorganizar y así. Pero pues obviamente cuando compras pues vuelos en estas aplicaciones que te encuentran vuelos baratos, pues es prácticamente imposible pues llamar y decirle, oye, lo quiero cambiar de fecha, lo quiero cambiar de lugar, o en fin, ¿no? Ya tenía mis hospedajes, que esos no hay tanta bronca, porque ya hoy en día casi siempre el hospedaje es a contrallegada, ¿no? Si lo puedes cancelar hasta 24 horas antes. Pero pues me acuerdo que incluso te lo comenté a ti, di como un poquillo de ansias. Y pues la respuesta que tú me diste fue, pues es que aunque esté ella allá, pues tú ibas a estar con ella como 8 días y todavía faltaban otros 20, ¿no? Entonces, pues no había como mucha diferencia, ¿no? Lo único que hice fue que después de que me dio un poquillo de vértigo, pues la verdad es que iba a estar en Atacama, iba a estar en Pascua, iba a estar en Buenos Aires solo. Entonces dije, bueno, pues la única diferencia es que en Santiago también voy a estar solo y compré mis hospedajes nada más. Y ya, con miedo.
Sí, está cañón, porque empieza, creo que la onda de viajar solo empieza ahí. Esa es la primera ansiedad. A mí mi primera ansiedad fue que no me dieran la visa canadiense, ¿no? Y entonces yo mandé, creo que hasta mis estados de cuenta del celular, para que vieran que sí tenía como dinero. Y creo que la segunda parte en donde me dio mucha ansiedad de viajar es que a mí no me gusta viajar en la noche. O sea, nunca me ha gustado viajar en la noche, autobús, coche. Y era la primera vez que viajaba en avión de noche, de madrugada, ¿no? Y sola. Y entonces a mí eso me dio como mucha ansiedad. En el caso de Mike, él desde el principio creo que planeó su viaje solo. En mi caso fue muy chistoso y muy distinto porque el plan era que yo me iba a ir con unas amigas a Canadá, pero todas se me echaron para atrás. Y entonces yo creo que la mejor decisión, y creo que sigue siendo la mejor decisión que tomé en mi vida, fue no echarme para atrás cuando ellas dijeron, ay,
Claro.
no voy a poder, ¿no? Y en tu caso fue que tu amiga se regresara y tú dijeras, ay, mejor me quedo aquí,
Sí,
¿no?
claro. Yo sí me hubiera echado para atrás. Pero ya había pagado.
Es que eso también yo creo que muchos amigos tenemos nosotros, muchos amigos que les falta ese ímpetu de decir, pues ya ni modo, ¿no? Yo creo que uno de los tips para viajar solo es pagar primero.
Sí, es un buen, excepto si van a Estados Unidos, no hagan eso. Es muy cruel que paguen primero y estén en proceso de su visa.
Sí, que por cierto yo tengo ahí como varios conocidos que su super viaje y todo y ¡boom!
No les dan la visa.
Negada. Yo por eso no compré nada.
Sí, no, si es a un país donde ya tienen la visa o no la necesitan, sí, compren primero el vuelo y luego empiecen a armar todo. Obviamente con un buen tiempo de reacción para que lo organicen padre, pero yo creo que esa es una buena forma de no echarnos para atrás.
Ahora vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es lo que uno aprende viajando solo? Cinco cosas o cuatro cosas que son indispensables para viajar solo.
Uy, ok, vale. Yo creo que cosas importantes que aprendí viajando solo fue que uno es más autosuficiente de lo que se cree. La verdad es que, pues uno se acostumbra a vivir solo aquí en la ciudad y así, ¿no? Es más, te puedes ir a vivir solo, pero viajar a un país en donde la cultura y los modos son distintos, sí te da a entender o te da un poco de miedo, pues estar un poco menso, ¿no? Y perderte y que te pasen cosas horribles, que sí pasan. Pero no son tan terribles después.
Ahorita vamos a platicar de eso.
Pero te das cuenta que pues uno no está tan buey, ¿no? O sea, que te puedes cuidar bien aquí y en China. Otra cosa es tener la mente abierta. Yo creo que algo que me ayudó fue ir con la mente abierta a aprender de otras culturas, ¿no? A no ir como con mi mentalidad de que no, pues yo llego y no voy a probar comida y voy a comer en McDonald's, porque McDonald's sí hay en todos lados, ¿eh? Entonces, si en algún momento algo les cae mal de comida, en todos lados pueden encontrar un McDonald's, pero hay que arriesgarse a probar la comida del lugar que visitamos. Y yo creo que otra cosa importante sería quitarte tabús, ¿no? Viajar sin tabús, viajar sin prejuicios que también llegamos a tener, eso es otra cosa que. También cuando estás viajando, se te quita. Mark Twain decía que se te quita la estrechez de mente, ¿no? Es súper peligroso. Viajar es súper peligroso para los prejuicios y la estrechez de mente. Y yo creo que el último valor agregado que me dio un viaje fue conocerme a mí mismo en un nivel más personal. Porque la verdad es que uno, pues, obviamente tratan ustedes con ustedes mismos todos los días, ¿no? Y se aguantan y se cuentan sus propios chistes y demás. Pero cuando estamos en otro país en donde no tenemos a nuestra hermana, nuestra mamá, nuestros papás, nuestros tíos, en fin, amigos, yo creo que te das cuenta de que eres muchísimo más tolerante a las cosas malas que te pueden pasar. Disfrutas 10 o 20 veces más las cosas buenas que te pueden suceder. Y en mi caso al menos, no sé si sea el caso tuyo también. Mi versión viajera es una persona súper tranquila, súper aventurera, que es rarísimo conmigo, que yo detesto hacer aventuras y detesto tratar con gente. Y soy súper sociable, imagínate. Entonces yo creo que esas son cuatro cosas que son padrísimas de viajar solo.
Fíjate que también agregando esto, yo tampoco soy aventurera y creo que mi versión viajera sola es que soy una mujer que no le da miedo hablar mal algo. O sea, por ejemplo, yo que fui a un país donde hablan inglés y casi no hablan español, yo decía, pues es que de aquí, o sea, no como mamita, ¿no? Porque pues sí, 6 días me hizo paro mi primo, los demás me la aventé yo sola. Entonces sí, creo que ese es uno de los valores que yo agregaría, que se te quita mucho el miedo a tomar decisiones, se te quita el miedo a perderte, porque yo me perdí muchísimas veces en Toronto, pero no les puedo decir que los 9 días que yo estuve en Toronto, los 9 días que nunca encontraba mi hostal. Con gente me hubiera puesto histérica, estaría de malas, estaría a ver ya el Google Maps, ¿no? Porque aparte cuando yo me
No
fui,
había,
no había Google Maps, o
claro.
sea, estaba cañón porque yo traía un BlackBerry. O sea, no existían estos hermosos aparatos que ahora llamamos smartphones. Y la otra es que yo creo que me valía mucho dónde comer, o sea, eso también, y en qué gastaba mi dinero, o sea, no fui muy ahorradora, cosa que cuando viajaba yo con mis papás o con mis amigos, pues te vale, ¿no? O sea, dices, ah, ya, güey, 500 varos, no hay pedo. Pero pues cuando viajas sola dices, puta, güey, o sea, no hay quien le diga, oye, préstame 200 y luego te los regreso, ¿no? Eso también creo que es mucho. Y hablando de consejos técnicos, siempre hay que llevar copias de pasaportes, copias de tarjetas de crédito. Uno nunca sabe si se te perdió la bolsa, la cartera. Y yo perdí ropa que dio gusto, ropa que me prestaron. La verdad es que cuando perdí unos guantes que me prestaban, yo me sentía muy mal. Pues ni modo, tuve que comprar unos muy similares y llegar y decirle a mi amiga, híjole, amiga, perdóname, ¿no? Creo que ser distraídos es una cosa que te tienes que quitar cuando viajas solo, ¿no?
Claro.
Y no nos podemos dar el lujo de decir, ay, pues se me olvidó mi suéter, pero siempre viene esta y o este y siempre agarra ahí como mis cosas, ¿no? Yo creo que eso. Y sí, ser sociable, bueno, pero a mí eso no, nunca, nunca me ha dado quique. Creo que soy más introvertida, más bien.
Sí, del viaje.
Como viajera. Como que yo, mis audífonos, mi música y órale. Y no chillo tanto de que estoy cansada.
Eso está padre, yo tampoco, ¿eh? Bueno, cuando estoy solo no chillo, o sea, nomás lo hago por joder.
Oye, y en esto de del aprendizaje y así, ¿qué fue lo mejor que te pasó viajando solo?
Lo mejor que me pasó viajando solo. Yo creo que fueron tres momentos específicos de este viaje en particular. El primero fue una noche que pasé, bueno, pagué una experiencia con la tribu de los Licantatay, que están ahí en Atacama, en el desierto, que es el desierto más árido del mundo, como dato, ¿eh? Y un sabio de esa tribu nos guió a través de la medianoche, a través del desierto, a ver las estrellas, y me enseñó a leer las estrellas para no perderme. Eso está muy cañón.
Wow, qué padre.
Sí, yo creo que ese fue uno de los momentos espirituales más fuertes. Yo, antes de eso, bueno, mi hermana no dejará que yo mienta, yo no era una persona súper espiritual. Y después de eso, como que me volví más espiritual, no en una onda, digamos, religiosa, sino una onda personal, ¿no? De introspección. Pues ahí estuvo padrísimo. O sea, ver las estrellas, ver la Vía Láctea ahí en el desierto, está muy cañón. Esa fue la primera. La segunda fue un atardecer que me tocó en Rapa Nui, en la isla de Pascua, donde pues, nos detuvimos como en una parte a orillas del océano al atardecer. Tomé unas fotos muy bonitas y estuve sentado a literalmente metro y medio de un moai, ¿no? De estas cabezotas de piedra, que ahí en esa isla aprendí que no eran dioses, sino eran sus ancestros, ¿no? Entonces imagínense estar al lado de algo que tiene más de 500 años de edad y que ve el atardecer contigo, ¿no? Yo creo que ese fue el segundo. Y el tercero fue mi penúltima noche en Buenos Aires. Encontré un cafecito muy afrancesado, porque bueno, los que hayan o los que tengan el gusto de conocer Buenos Aires sabrán que es conocida como la Francia de Latinoamérica, ¿no? Lo construyeron prácticamente franceses. Entonces es como estar en París, literalmente, ¿no? Yo nunca he estado en París, pero he visto fotos. Pero pues ahí los porteños siempre se aprietan
Siempre se
el
sienten
moño.
parisiños.
Exacto, siempre dicen, no, aquí es París, es Francia de Latinoamérica,
Y
¿no?
tú, órale.
Encontré un cafecito ahí francés muy bonito, pedí ahí un café y terminé uno de los libros que hoy en día es mi libro favorito, que es El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Entonces, yo creo que ese momento fue muy especial para mí, la historia me gustó mucho, les digo, se volvió mi libro favorito. Esos fueron los tres momentos de este viaje que más extraño y que más me gustaron.
Bueno, pues en mi caso, yo creo que uno de los momentos más padres de viajar sola fue cuando llegué a Niágara. Recuerdo que, como lo vuelvo a decir, no existían los smartphones, así que mis videos de mis viajes los hice con una CyberShot de Sony, o sea, de
Okay.
las camaritas. Y recuerdo, y tengo el video, yo creo por ahí guardado, que estaba grabando y se escucha que estoy llorando, diciéndole a mi mamá y a mi papá en ese tiempo y a Mike, ojalá estuvieran ustedes aquí, porque no puedo decirles a usted, o sea, la impresión que da esa magnitud de naturaleza que no es creada por el hombre y es una cosa, o sea,
Brutal.
sí, está cañón, creo que me quedé como media hora viendo, ni siquiera entrar a la atracción, me quedé parada.
La de los barriles.
Sí. Y yo, pero esa es otra historia. Viendo las cascadas, híjole, creo que ese fue uno de mis momentos favoritos de ese viaje, porque aparte me tocó el atardecer, yo fui en noviembre, entonces allá en Canadá, pues los horarios son más cortos, entonces a las 4 de la tarde parecen las 6 de la tarde comúnmente. Creo que ese fue uno de los momentos más padres. El segundo momento más padre, y aunque podría sonar como muy raro, fue un día que fui al Jardín Botánico ahí en Montreal, pero fue la primera vez que yo sentí un frío de menos 12 grados. Y aunque pudiera sonar así de, no manches, te cambia la vida porque dices, y uno chilla aquí con 0 grados, ¿no? O sea, como la cuestión del clima también es algo
Diferente.
súper diferente, pero fueron los días que tomé las mejores fotos. Entonces eso me gustó como mucho. Y creo que la tercera fue un día que iba yo caminando solita ahí en Toronto. Era mi último día en Toronto para regresarme a Montreal, estar un par de días ya para regresar a México. Y recuerdo que estaba haciendo mucho, mucho frío. No había mucha gente, pero estaba ya la pista de patinaje en el City Hall. Para los que conocen Toronto, es donde está el Parlamento y hay una fuente. Cuando es en noviembre, diciembre, congelan y bueno, también el clima lo congela, ¿no? Y es una pista. Y solo había un chavo patinando y estaban las luces navideñas y me gustó mucho porque fui a tomar una foto del árbol porque para también los que nos conocen mucho, pues la Navidad para mi familia y para mí, pues es como, ¿no? Ya saben. Y estaba tomando la foto de ese árbol de Navidad gigantesco y una chava se me paró y me dijo, ¿quieres que te tome una foto? Y yo le dije, órale, va. Sí, muchísimas gracias. Le estoy diciendo que yo traía un chongo, venía en pants, era como era mi último día, pues la verdad nomás salí a dar el rol. Y esa foto le tengo mucho cariño porque fue uno de los momentos más bonitos que me pasó a mí en Canadá, donde yo dije, no manches, no me quiero ir de aquí nunca.
Quiero morirme aquí.
Quiero morirme aquí. Oigan, pero yo sé que todos los viajes nos dejan cosas buenas, pero también nos han pasado cosas gachas.
Sí,
¿Qué te ha pasado?
yo creo que en ese viaje me pasaron dos cosas terribles. La primera fue que el primer día de mi viaje me asaltaron unas gitanas, ¿tú crees?
Qué poca madre.
Sí, me pararon en un lugar que se llamaba, una avenida que se llamaba Santa Lucía, si mal no recuerdo. Y entre cuatro mujeres ahí me bolsearon y me dieron vajilla con un billete.
Y pues no me vas a dejar mentir, pero bueno, yo con mi mamá estábamos aquí en México y él de verdad estuvo a dos de decir me regreso.
Sí, es verdad, entré como en un colapso así cañón. Yo creo que una de las cosas que me ayudó fue que poquito después de que me robaron el dinero, entré a la catedral que era ahí de Santiago. Y como que hubo un impacto ahí por la cuestión cultural de ver ahí a la gente, en fin, estar pasando, comprando cosas ahí en el centro y como que me subió el ánimo. Y otra cosa que me subió el ánimo fue que cuando llegué a mi hostal, el dueño del hostal era un alemán que llevaba 14 años viviendo allá, que se llamaba Christian. Y entonces, cuando le conté que me habían robado, me acuerdo que me dio mucha risa que me dijo, no, a las gitanas hay que hablarles bruto. Tú háblales bruto y te dicen, sí, la maldición de los 100 años. Y usted le dice, sí, vieja bruja. Pero no dejes que te toquen porque luego traen puñal. Y me dio muchísima risa. Yo creo que eso subió bastante mi ánimo. Y la otra cosa que me pasó, que no fue, digamos, algo horrible, ¿no? Sino que fue un día pesado. Fue que mi segundo día en Buenos Aires, pues allá yo fui en julio, que es el invierno, empieza el invierno un poquito más allá de Sudamérica. En Buenos Aires me tocó un día así súper nublado, estuvo lloviendo en las 24 horas y pues obviamente yo no me quería quedar encerrado en el hostal, entonces empecé a hacer, digamos, mi rutina de ir a museos y así. Para las 3 de la tarde yo parecía sopa. O sea, me acuerdo que hasta te mandé fotos dentro de un museo y te dije, ay, encontré el Museo de Arte Moderno y ya me vine a clavar aquí. Y un saludo a Cabify, que allá al menos sí funcionan a tiempo y me rescataron y ya, mejor no le jugué al chingón y me regresé. ¿Y a ti?
A mí, que fue las cosas feas que me pasaron. La verdad me siento muy afortunada porque creo que solo la única vez que estuvo muy feo, ah, no es cierto, fueron dos, que para mí fueron feas. La primera cosa como súper horrible que me pasó fue que me perdí Nevar en Montreal. Yo, por ejemplo, nunca había estado en un hostal, no sabía cómo se manejaba, no sabía cómo tenías que llegar. Entonces, yo le dije a mi primo, oye, me voy a tener que ir en el autobús toda la noche otra vez, ¿no? O sea, romper ese paradigma que yo tenía mucho de viajar en la noche. Son 6 horas de Montreal a Toronto. Y entonces le dije, voy a tener que irme a las 12 porque yo no sé a qué hora hay que llegar y que no sé qué. Total, que ya me botó en la estación. Me dijo, pues que te vaya muy bien, güey. Ahí me mandas mensaje de texto. Bueno, sí existía el WhatsApp, ¿no? Y pues ya con el temor de Dios. Y yo, pues órale, ¿no? Y ya me subí la chingada y bla, bla, bla. Y llegué a las 6 de la mañana a Toronto. Llegué al hostal y la chava me dijo, no, pues son $35 más, porque llegaste temprano, ¿no? Y yo, güey, ¿qué pedo? O sea, y aparte estaba lloviendo. Y cuando son las 8 de la mañana, mi prima me manda y me dice, uy, ¿para qué te fuiste? Está nevando. Y yo, no manches. Por eso dije que no era tan gacho. Y la segunda que me tocó fue que cuando estaba en Niagara, para los que sí conocen Niagara Falls, es un pueblito. Entonces ese pueblito es pueblo fantasma cuando no es verano. Porque obviamente hace mucho frío, pues no hay tanto turista y les vale que no. Cerca de las cataratas parece Las Vegas, Nevada. 2 cuadras caminas,
Vacío.
sí, vacío. Y
Silent
entonces,
Hill.
ajá, y entonces obviamente yo no sabía subirme al autobús porque mi hostal estaba hasta la estación de autobús y eran más o menos 20 minutos caminando, media hora. Entonces me tuve que aprender como súper, súper bien el camino porque la neta es que yo no supe qué camión tenía que tomar. Y entonces, iba caminando y venían unos cuates tomando atrás de mí. Y la neta es que me dio psicosis, güey, porque vivo en México. O sea,
Claro.
qué gacho y qué horrible fueron esos 15 minutos de mi vida en un país donde es seguro. Bueno, ahora ya el mundo ya no es tan seguro, pero en esa época cuando me fui, Me dio, iba yo así y me metí a un súper y dije, güey, relax, ¿no? Pues los cuates, claro, no me hicieron nada, pero pues como la psicosis de un lugar puede hacer que pases un mal rato. Para mí ese, yo creo que fue uno de los cosas gachas que me pasó, pero pues es una cuestión de introspección, ¿no? Estaba muy gacho eso.
Claro,
Sí
está
estuvo
cañón.
gacho, sí estuvo gacho. Oigan, y oigan, somos un buen. Personas que conociste y que dijiste, güey, qué chido. O sea, experiencias de personas que conociste.
Ok, vale. Personas padres que conocí. En Santiago, el dueño del hostal, me acuerdo que este alemán, yo le caía súper bien porque decía que venía de la tierra del güey, ¿no? Y me decía, ¿cómo estás, güey? Buenos días, güey. ¿Qué onda, güey? Y yo como que al principio volteé y le dices, ¿a quién le dices, güey, güey? ¿No? Era súper buena onda. Amigos que llegué a hacer, hice unos amigos europeos en Rapa Nui, en Pascua, porque en el hostal en que me quedé, eran como unas cabañitas. Pues la isla es muy chiquita, entonces no hay muchas opciones de hostales ahí, ¿no? Ahí conocí a un par de chilenos con los que el día de la elección del actual presidente AMLO, me la pasé cheleando, ¿no? Me dispararon unas chelas y me estuvieron platicando que tenían muchas ganas de conocer México. Esos fueron los primeros. Y luego en ese mismo hostal, un chavo llamado Lasset, es de Alemania. Un chavo, si mal no recuerdo, era 3 años más chico que yo. Ya había, se había aventado 35 días en la Patagonia en invierno, ¿no?
Wow.
El chavo sabía escalar y toda la cosa. Pues una noche, él siempre como buen alemán, son súper buena onda, y siempre intentando hablar español, me dice, oye, voy a ir a ver el atardecer, ¿quieres acompañarme? Y como les digo que mi versión de viaje es más buena onda y alivianada, yo, sí, vamos, amigo,
Compadre.
compadre. Fui, vi el atardecer con él y él me presentó a un español que tenía 34 años, se llamaba Israel, que llevaba un año viajando. O sea, de ahí de Rapa Nui se regresaba a Santiago y se iba a lanzar un mes y medio a Indonesia.
Wow.
Y él me comentaba, ¿no? Era pues un viajero que llevaba mucho más tiempo viajando solo, que pues cuando platicamos él me decía, es que mira, la verdad llegas a mi edad. Y hay un punto en donde los amigos te dicen, sí, viajamos, y nunca dicen cuándo, ¿no? Entonces, o agarras tu maleta y tu dinero y te lanzas, o nunca viajas y no conoces, ¿no? Y ese mismo día ellos dos me dicen, oye, vamos a ir por unas cervezas con unas chavas con las que vamos a rentar un coche mañana. Como dato, al día siguiente yo ya me iba de Rapa Nui, ¿no? Entonces hice amigos el mismo día y al día siguiente yo ya me iba a Buenos Aires. Entonces, fui por unas cervezas y conocí a una chica igual española que se llama Marta, que hasta el día de hoy, igual con todos ellos, me sigo hablando. Y otra chica que no me acuerdo su nombre, era una alemana, con ella sí no me sigo hablando, pero nos la pasamos toda la noche ahí pisteando y probando el pisco, que es un alcohol súper famoso de Chile, ¿no? Es de ellos, los enorgullece mucho, pero esa cosa los deja ciegos, es para limpiarse las uñas, cabrón. Y entonces hice esas amistades y lo padre fue que cuando el último día que estuve en Santiago ya para viajar de regreso a México, Marta, que la conocí yo ahí en Rapa Nui, vivía en Santiago porque estaba estudiando y me invitó y me la pasé mi último día de viaje, me la pasé conociendo gente chilena ahí en su depa y bebiendo vino y comiendo quesos y fumando, yo muy fino, yo muy en europeo, ¿no? Yo así de, no, sí, porque es la París de Latinoamérica.
Súper chido. Y fíjate que yo, en mi caso, fue algo bien chistoso porque yo me quedé igual en hostales, solo que yo, mis hostales eran de cuatro chavas, ¿no? Entonces, a Lidia, que es una chava canadiense, enfermera, que por cierto se va a estos cuerpos de paz en África y todo, o sea, todavía la tengo por ahí en el Face. Fue con la que más conviví y cagadamente yo cuando me muevo a Niágara, que estoy 2 días y me regreso y regreso a Toronto, caigo en la misma habitación, ella estaba arreglando su depa, así que ella estaba ahí, entonces fue cagado. Luego conocí a una chava australiana que iba a los campamentos a Canadá, la mandaban, güey, de Australia a Canadá, todos los pinches veranos se aventaba.
Y pues obviamente ya tenía un chingo de amigos ahí, y entonces ahí cayó como una semana, e hicimos como buenas amigas. Y luego conocí a una neozelandesa, que esa morra venía viajando toda Europa, brincó a Canadá, o sea, brincó a Alaska, bajó a Canadá y de Canadá se iba a ir a Estados Unidos, igual se aventó como mes y medio o algo así de su chamba, porque yo recuerdo que era más grande que yo. Y esa chava un día me dijo, oye, van a ser este jueves de pub aquí en Toronto, ¿qué pedo? ¿Te lanzas? Hay que estar a las 8. Y yo que no, en ese tiempo no me gustaba chupar, la neta, no me gustaba el alcohol, con uno ya me moría. Y ahí voy, le dije, bueno, órale. Y me la pasé bien chido y conocí a gente, a una chava griega, conocí a una chava de Londres, bastante gringos, pero chido, ¿eh? Yo, por ejemplo, no hice tanta amistad de. Yo creo que porque fui muy poquitos días y porque obviamente convivíamos muy poquitos días. Pero yo quitaría el tabú. Y voy a cambiar un poco de tema, pero va ligado. Yo quitaría el tabú de los hostales, porque hay un chingo de gente que cree que los hostales están bien heavy, bien gachos, y la neta es donde más conoces gente.
Cierto, estoy completamente de acuerdo. Ya no vean esas películas chafas de hostal y esas también gachas y son mentiras. Los hostales, la verdad es que yo me quedé igual dentro de mi experimento de viajar solo. Cada vez que pisé Santiago me quedé en un hostal diferente.
Chido.
Y casi todos te incluyen desayuno. Todos están manejados prácticamente por gente joven, o sea, por gente contemporánea nuestra. Como anécdota, me acuerdo que en Buenos Aires un día tengo un anillo que parece tiburón, que tiene forma de tiburón, que es de plata. Y bueno, es muy preciado por mí porque me gusta mucho y me costó un billete. Y un día en Buenos Aires, Bren, se ha de acordar, lo perdí. O sea, no lo encontraba, ¿no? Desperté y lo busqué y le escribí y le dije, no, ya me lo robaron, de seguro lo dejé en el baño y lo perdí. Y fui.
Psicosis de Mexa, güey.
Exacto, ¿no? Total que fui, tuve mi día ahí en la calle, anduve ahí paseando, fui a museos y cuando regresé, uno de los chavos, pues que eran como de la gerencia del hostal, que era como una casa antigua, era, si mal no recuerdo, era brasileño. Me aborda y me dice, oye, tú estás en tal habitación, ¿no? En la de color azul, porque era de colores. Y yo, sí. Ay, espérame tantito. Y abre un armario y en eso saca el anillo, ¿no? Y me dice, ah, me lo trajo un huésped. Y me dijo que era de alguien de la habitación azul que lo dejó mientras se bañaba. Y yo, pues creció mi corazón, ¿no? Y ahí entiendes que hay que hablarle a la gente, o sea, no vayan así todos grumpy cat. Y la segunda es que hay gente chida en el mundo, bien cabrón, y que los hostales son lugares súper seguros, tienen la ventaja de que están abiertos igual, o sea, también tenemos como el tabú de que decimos, un hostal no es como un hotel, ¿no? Que siempre es 24 horas, no. O sea, en un hostal, obviamente no hay actividad las 24 horas como en un hotel, pero ustedes pueden entrar a las 4 de la mañana. En Buenos Aires tuve un compañero de habitación que se llamaba Maverick, que es venezolano. Ah, ese cabrón cómo le gusta verse de peda a las 2 de la mañana y regresar a las 6, ¿no? Y siempre hay alguien en la recepción, ¿no? Obviamente son chavos que pues están dormidos, pero si tú tocas, te abren. Y hay otros donde incluso el hostal te da una llave y te dice, oye, pues cuando tú te vayas, la puerta principal se cierra, pero por el zaguán, esta llave tú puedes entrar y salir las veces que quieras. Entonces, sí, los hostales son súper limpios, súper seguros. Y ese mensaje yo creo que se lo daría más a las chicas, porque sí tengo varias amigas que viajan solas, pero que siempre se gastan un billetote en irse a hoteles porque dicen, no, es que en un hostal es súper peligroso. Y yo en hostales conocí a un buen de chavas. En donde les prometo que la gente que va a hostales son viajeros como ustedes, que se cuidan entre ellos. O sea, ustedes se pueden acercar hasta a personas que no hablan su idioma y les van a tirar esquina.
Y aparte, algo bien chido que, por ejemplo, yo les puedo decir como chava, es que no los hostales, no, o sea, si tú quieres que sea mixto, güey, tú puedes escoger irte pues al desmadre de que haya chavas y chavos, güey. Pero si no, hay cuartos de seis morras y cuartos de puros chavos, hay cuartos de cuatro, que fue, por ejemplo, yo en Toronto me quedé en uno de cuatro, pero en Niágara me quedé en uno de seis y de puras viejas, ¿no? Obviamente yo en el sentido de decir, güey, pues vengo sola, las morras me hacen esquina. Y la otra es que Hay hostales que en sus mismas habitaciones tienen baños, porque yo también conozco un buen de gente que es bien piqui y te dice, yo en un hostal no me quedo, güey, porque el baño es compartido. Pues la cosa es que ustedes les busquen, hay casas de huéspedes, pero yo le daría también un punto chingón a los hostales, conoces un chingo de banda y trabaja un buen de banda de todos de muchos países en los hostales. Yo encontré un buen de mexicanos. A los mexicanos les da un chingo de gusto verte y te tratan mucho mejor que si trabajaran aquí, la neta.
Sí.
Está muy cabrón. Y yo creo que te ahorras también una lana, güey, porque pues cuando uno viaja solo, tienes que tener el presupuesto bien, bien, ahora sí que estudiado en tu cabeza, saber en qué te vas a gastar la onda. Y creo que ese también sería un consejo que nosotros les damos como viajeros solitarios que llegamos a hacerlo. Siempre tienes que estar bien claro de cuánta lana te vas a gastar. A nosotros siempre nos dijeron, güey, pues aquí hay de tres, güey. ¿Qué prefieres? ¿Comer chingón, dormir mal, visitar 2-2 o visitar bien chido, dormir mal, comer 2-2? O sea, siempre tienen ustedes que
Elegir.
definir qué pedo, güey, porque eso también es un tabú y la verdad es que está mal que crean que un viajero mochilero a huevo tiene que dormirse en las estaciones de metro, güey. No. Hay gente que le late un chingo y qué chido, güey, porque son experiencias totalmente distintas. Yo tengo amigos que son turistas y amigos que son viajeros, güey. O sea, y eso debe de quedarnos súper claro. Ser turista, güey, vete a un hotel. Si te quieres ir a Europa, entonces gástate el varo del mundo, güey. Date la vida de rey. Tómate fotos chingonas y bye, ¿no? Si quieres ser viajero, güey, agárrate una pinche mochila, unos buenos zapatos.
Y tolerancia.
Tolerancia si vas con gente, si viajas con gente, ahí tienes que conocer bien chido con quién vas a viajar y saber también cuáles son las inquietudes de la otra persona con la que viajes. Pero si viajas solo, que es lo que nosotros queremos que ustedes hagan, es, güey, caminar. Lo mejor es caminar, no tomes transporte. Si a huevo tienes que tomar transporte, pues bueno.
Apréndele también.
Pero piérdete, güey. O sea, uno tiene que perderse en las ciudades. Yo creo que tienes que perderte en cualquier lugar que vayas a conocer, porque solo así puedes conocer cosas chingonas y te pueden pasar, pues, cosas no tan chidas, pero también cosas muy
Claro,
chidas.
siempre con su precaución, ¿no? Si hay
Claro.
lugareños o, bueno, pueden pedirle recomendaciones a la gente de los hoteles o el hostal. Y que si les dicen, oye, pero en ese barrio, por ejemplo, a mí nadie me dijo que en ese barrio había gitanas, ¿no? Si me hubieran dicho, pues yo hubiera caminado en esa calle como mexicano y nunca me hubieran robado.
La neta.
Pero pues sí me agarraron ahí sacándome los mocasines. Pero pues sí, es perderse con precaución, siempre de zonas, dependiendo del país, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, pues es muy raro que haya una zona. Las zonas feas para ellos es donde hay más,
Homeless.
homeless, ¿no? Pero pues los homeless hasta tienen educación. Nos tocó ahora que fuimos otra vez ver homeless que le abrían la puerta ahí a la gente, ¿no? Así de buenas noches, pásele, ¿no? Y que te piden 10 centavos. Porque ahora tienen tarifas exactas.
Sí.
Pero vaya, yo estuve, por ejemplo, en Sudamérica y obviamente la situación no es de un primer mundo. Entonces, pues hay que tener su debida precaución. Pero sí hay que
Sí,
perderse.
y también está chido que creo que es algo que Mike y yo hicimos, es que pues sepan a dónde chingados van. Investiguen del país, la cultura, qué tipo de comida. Porque la verdad es que uno va con mente turista y mexa y la chingada, y todo el mundo cree que la cultura, que es súper importante, y la diversidad cultural, pues es como aquí, ¿no, güey? Aquí les vale madre cómo irte en metro. Allá por ejemplo, en Canadá, pues a huevo tienes que irte si no te multan, ¿no? Del lado derecho. O la cruzada de calle, pues nosotros bien mexas, pues puta, güey, a la mitad, está en verde, pero también tienen que aprenderle ahí chido en la parte cultural de a qué país o qué ciudad visitan, porque es súper importante, eso les va a ayudar y facilitar muchas cosas cuando viajen solos. No le tengan miedo a preguntar, porque yo tengo un buen de banda que dicen, ay, es que si yo viajo solo, oye, y a mí yo creo que eso me dejó viajar sola, ser preguntona. Pues es que, ¿cómo llegamos? Pues no sé, güey, pregunta. Ay, no, ¿cómo voy a preguntar?
Me
Pues es
veo mal.
que, pues hay que preguntar, ¿no? Pues preguntando se llega a Roma, dicen por ahí. Entonces, para cerrar ahora sí, porque sí estuvo como bien amena la plática, cosas que te dejó tu viaje cuando volviste a tu país.
Cuando volví a mi país, yo creo que mi viaje me dejó una forma de ver el mismo de manera distinta, ser agradecido. Yo creo que esa es una de las cosas más padres. La verdad es que yo reconozco que socialmente estamos viviendo una época bastante difícil, pero la verdad es que como México no hay dos. O sea, sí, y simplemente me voy a ir la cosa que más me encabronaba, ¿no? O sea, un país que se llama Chile y esos cabrones les decías, oh, ya tienes picante y los güeyes, tengo sobres de ají y el ají es como un tamarindo. O sea, que no chinguen, güey, ¿no? O sea, hay que ser agradecidos con nuestras salsitas, con nuestro chilito serrano. Otra cosa es que para los sudamericanos, el aguacate con sal así triturado es guacamole, güey. Hay que ser agradecido con nuestro guacamole. Y la gente, ¿no? La verdad es que la gente allá es súper amable también, pero sí, soy muy agradecido de vivir en un país en donde, vaya, primero en una ciudad tan grande donde siempre hay algo que hacer. Segundo, uno vuelve con mucha gratitud de los amigos, de las cosas que uno tiene, pues seguras, ¿no? Porque como les comenta Bren, hay días que pasas noches malas. En un hostal a mí me tocó que un chavo rompió una ventana en invierno y nadie la arregló. Entonces, pues todas las noches era ahí con el aire, ¿no? De la calle. En fin. Y otra cosa con la que yo me regresé fue con un espíritu preguntón, como dices, ¿no? Como de aventura. Como que con ese me quedé y regresé aquí con muchas ganas de seguir estudiando, de aprender más cosas también de mi propia cultura, porque es padrísimo, eso sí, sí me pasó, que es padrísimo cuando otras personas se interesan en tu país y ellos tienen una visión pues muy agresiva de nosotros, ¿no? O sea, donde dicen es que los mexicanos son súper buena onda, pero yo sé que en México las cosas están feas, ¿no? Y cuando platicas con ellos y platicas de tu propia historia, te das cuenta que, pues sí, en todos lados han pasado cosas históricas muy cañonas, pero la verdad es que ahí me amarro mucho de lo que decía Gabriel García Márquez, ¿no? Que aquí era surrealista al 100%, ¿no? Un lugar donde en la mañana es una mecánica y en la noche es uno de los tacos de pastor más famosos, o sea, eso hay que ser agradecidos, hay que disfrutarlo. Entonces yo creo que regresé con esas cosas, con ese ímpetu de conocer más y de no tener miedo y también las ganas de seguir viajando, ¿no? De conocer otras culturas.
Sí, yo por ejemplo regresé como alguien que se fue miedosa y aquí yo creo que perdí mucho miedo a ser independiente. Era muy dependiente de mi casa, muy dependiente de mis papás y cuando yo regresé de ese viaje me hice una mujer que pudo tomar como muchas decisiones de, ah, pues no van, pues sorry, ¿no? O sea, yo me lanzo. Tan es así que no me van a dejar mentir, soy una mujer que va y viaja a visitar a varios amigos y si no va banda, pues ni modo, me voy yo solita, ¿no? Obviamente en México pues, hay que tener el triple de precaución que a lo mejor en otro país. Yo creo que también regresé muy agradecida por lo que tenemos, pero sobre todo porque todo mundo en cualquier otro lado que no es México tiene catalogados a los mexicanos como gente bien chida. Qué padre es que tú como turista en otro país seas catalogado como de los mejores turistas que van. O sea, eso sí, ¿no? Que también me conflictúa un poco. Aquí nosotros somos bien brutos para nuestras cosas, maltratamos un chingo las cuestiones culturales, nuestros bosques, o sea, todo lo padre que tenemos aquí, así, nosotros tenemos nuestros desmadres, pero bueno, por lo menos la banda, a excepción de dos que tres por ahí, cuida un buen las cosas
De
que
los
son,
demás,
sí,
¿no?
¿no? Valiosísimas de los demás. Y yo creo que uno siempre siente bien chido cuando te dicen, no inventes, tu país es bien bonito y qué padre. Creo que los mexicanos tenemos mucho eso, que a lo mejor muchas personas de otros países no tienen, ¿no? Que es sentirte así que ya quieres chillar si te dicen que el guacamole en México sabe, es la cosa más chingona del mundo y tú ya quieres llorar y te quieres regresar a comerte tus taquitos, porque uno regresando de un viaje largo siempre tiene que tragarse unos buenos tacos.
Sí, luego, luego.
Siempre, siempre. Ahí
Luego,
luego ya
luego.
platicaremos de los tacos. Pero, amigo, muchas gracias por haber estado aquí.
No, gracias a ti por traerme a tu cabina.
Carísima de París.
Carísima de París.
La pasamos muy padre. Ojalá viajen, amigos, viajen mucho con gente, pero también dense oportunidad por lo menos de irse un fin de semana a otro estado de la República a viajar solos, porque está bien padre conocerse, encontrarse, conocer otra faceta de otro lugar, pero tú solito y sin que nadie te esté mosqueando,
Claro, esa
porque
es una de las
también
grandes ventajas,
eso
¿no?
está bien padre. La verdad es que está padre porque comes lo que quieres, tú eres dueño de tu tiempo, visitas lo que se te pega la gana a ti, te duermes a la hora que quieres, te despiertas a la hora que quieres. No sé, otras cosas, yo creo que muchísimas cosas chidas tiene por ahí también viajar solo. Y ya por último, ya para cerrar, recomendamos a nuestro queridísimo Alan Estrada para que se motiven.
Para que vean qué lugares bonitos hay que visitar. Y también viaja aquí en la República. Entonces, si se la animan, también tiene videos de acá.
Si les da como kiki aventarse un viaje y no saber qué pedo, qué hacer, cómo hacerle, a dónde ir, ese cuate tiene millones, millones de videos. También yo les aconsejo a Tips de Viajero, Vero, lo padre de ella es que viaja mucho con su familia, entonces si son personas que tienen familia y no quieren viajar solitos, pues les da ahí como unos tips bien chidos. Otro bloguero que te guste, que podamos nosotros aconsejar por acá. Hay una que se llama Mariel de Viajes. Esta morra es una mujer y viaja sola. Y chido, empezó aquí en la República Mexicana con poquito presupuesto y bueno, ahora ya viaja chido. Y también tiene videos en YouTube si lo quieren ver.
Yo recomendaría, por ejemplo, a esta coreanita Seo Jobs y a su novio Rubén, que son ambos, son mexicanos. Ella es de ascendencia coreana, pero ellos son mucho de viajar en road trips, en motocicleta a través de Estados Unidos. Ahorita, de hecho, están en uno. Y síganlos en su Instagram y les dan tips también, ¿no? Porque, bueno, a mí me gusta un buen como la onda de los bosques, las montañas, sí me gustaría armarme algo así. Y pues ahí ven que hay viajes en Estados Unidos padrísimos, ¿no? También no hay que quedarnos con la imagen de que Estados Unidos, Washington, Nueva York, San Francisco y se acabó, ¿no? O sea, tienen cosas muy padres
Disney.
y Disney.
Disney.
Y no en todos lados hay loquitos. Entonces
Ajá.
ahí ese es un buen tip de que no toda la gente sureña de Estados Unidos, pues es racista o cosas así, ¿no? También, como les comentábamos, hay que quitarse esos tabús. Hay gente súper chida en todo el mundo.
En todo el mundo y bueno, pues nada más con las debidas precauciones. Muchas gracias, Mike, por
No, gracias a
estar
ustedes.
aquí. Ojalá les haya gustado, ojalá les guste este episodio del podcast que estuvo bastante ameno. Platicamos mucho de viajes y si ustedes quieren que platiquemos más de viajes, pues nos la podemos aventar en otro episodio. Así que nos andamos escuchando en el próximo episodio de este podcast.
Donde hablaremos de hemorroides. Cremas para las
Así es.
lonjas.
Nos vemos, amigos. Bye bye.